Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, es el momento del día en el que nos escuchas. Te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy, como te podrás dar cuenta, seguimos en una modalidad, pues algo nuevo para nosotros, aquí como que un estilo un poco diferente, aquí en la modalidad virtual, pero mucho ojo, no, sino estar presentes en uno de los eventos más importantes de nuestra universidad y de nuestra ciudad, que es la FIL, la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo te sientes, amigo Aldo? ¿Qué te parece esta nueva modalidad en justo este evento?
¡Eureka! Me parece excelente, la verdad. Estoy lleno de curiosidad justamente con este episodio y pues nada, quiero ver de qué vamos a nutrirnos el día de hoy con este episodio. ¿Tú cómo te encuentras, Liz?
Pues yo al 100 aquí, la verdad es que bastante expectante porque este es un tema que a mí al menos me causa como mucha intriga, mucha emoción. Y pues ya no vamos a dar más rollos, ¿no? Déjame presentar a quien nos acompaña el día de hoy, quien nos galardona con su presencia platicándonos un poquito de estos temas que la verdad son bastante divertidos y que muchas veces nunca nos cuestionamos, pero es importante. Ella es Maya Viesca, quien es maestra en gestión de ocio por la Universidad de Deusto, corríjanme por favor si lo digo mal, en Bilbao, España, y diplomada en innovación educativa por la Universidad de Guadalajara. Desde 1996 trabaja en el Centro de Promoción Cultural del ITESO, donde pues ella claramente acaba encabezando. Ha coordinado distintos programas y actividades de difusión. Actualmente lidera el proyecto interdepartamental Campus Lab, que busca hacer de la infraestructura del campus universitario un lugar de apreciación, conocimiento y conservación de la biodiversidad. Disculpen que esto sea así como tan diplomático, pero era necesario, por favor, galardonar a nuestra invitada con absolutamente todo lo que tenemos en este momento. Y pues, Maya, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Lizeth. Gracias. Oye, no, más suena justo. Yo no dirijo el Centro de Promoción Cultural. Yo dirijo el programa de comunicación de la ciencia ahí. No me vaya a regañar mi jefa por su pasión de poderes. Pero bueno, sí, ahí estoy ya desde hace un montón haciendo cosas interesantes, divertidas.
Perfecto, perfecto. No, y es que ya entre tanta cosa, pues ahí seguramente ahí dijimos, no, pues ese detallito, ¿no? Pues ya ponle también que también sea eso, ¿cómo no? Y pues claro que sí, pues justamente.
Pónganme estamos... sueldo también.
Tú de ahí está la parte importante, ¿no? Y pues bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar de la curiosidad, de todo este rollo de la eureka que tanto hemos escuchado. Y pues bueno, vamos a ir entrando acá en un rollo así como si fuera programa acá de televisión, ¿no? De la curiosidad es una herramienta que conduce a la apertura mental y al entendimiento del mundo en el que interactuamos. La ciencia es clave para la comprensión, desarrollo, aprovechamiento de recursos y el motor de innovación, pero se desarrolla solo en la medida en que es impulsada para saciar la necesidad de conocer y explicar. Bueno, yo digo que fue buena introducción, ¿no, Liz? ¿Tú cómo la viste? No.
Ya te me pusiste así como que súper formal, todo muy acá. Pero mira, yo creo que entremos en contexto, ¿no? O sea, estamos okay. En una feria internacional del libro. Internacional, ¿no? Ya nos habló un poquito más allá.
Totalmente.
Y pues yo creo que a todos nos causa curiosidad solo el estar ahí, pasear por los stands, ver títulos, ver portadas, colores, formas.
Muchísima información.
Entonces, mi primera pregunta hacia ti, Maya, sería... ¿Para qué nos sirve la curiosidad?
Híjole, hay tantas cosas tan lindas que decir de la curiosidad y al mismo tiempo tan densas, porque la curiosidad pues es sobre todo una dimensión intrínseca de las personas, de los seres humanos. Entonces, no solamente se da en la ciencia, sé que aquí vamos a hablar sobre todo de ciencia, pero la curiosidad es parte de la condición humana, ¿no? Y qué padre entrar con el tema de los libros, porque justo aquí traía unas notitas, porque uno de los libros que a mí más me evoca el tema de la curiosidad es precisamente uno de un escritor que se llama Philip Ball, Ball así como de pelota en inglés, que se llama Curiosidad. Y en español lo tradujeron como curiosidad porque todo nos interesa, y en realidad fue una mala traducción, o fue una traducción traidora, como quiere decir traducción, porque en inglés quiere decir... La traducción literal es ¿por qué la ciencia se volvió interesada en todo? Ese es el título original en inglés, el subtítulo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién? Es un mamotreto bárbaro de muchísimas páginas, pero es un escritor estupendo y es uno de los grandes, de los grandes divulgadores de la ciencia. Tiene otro sobre agua, tiene otro sobre los colores. Entonces, quien ande buscando algún libro que leer en la FIL, vaya y busque estos de Philip Bow.
Okay. Yo creo que eso va a ser un buen dato, ¿no? Para aquellos que están todavía de que qué compraré, qué me recomiendan.
Totalmente,
y,
totalmente.
Y se lee bastante fácil, o sea, aunque son muchas páginas, se lee muy bien.
Ok. Entonces, ¿qué pudiéramos decir que, o sea, ya centrándonos en la claro. ciencia, qué es la curiosidad científica en este caso?
Bueno, yo creo que la curiosidad científica es una manera de vivir esa curiosidad que es propia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo esa curiosidad se requiere, y a veces no tanto, pero ha estado muy presente a lo largo de la historia de la ciencia, para producir finalmente, o sea, para abrirnos la mirada ante la realidad, ante el mundo, ante lo que nos rodea.
Todo lo que nos rodea, claro.
Todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a vincular la curiosidad con la creatividad, la curiosidad con un tipo de personalidad, la curiosidad con... Pero finalmente la curiosidad, como decía, es un fenómeno humano que está de alguna manera organizado en las sociedades a partir de la cultura. Entonces, ¿qué es la cultura? La ciencia, como este producto que resulta de la modernidad, del siglo XVII y para acá, y que se va construyendo poco a poco, y que ahorita digamos que es la noción de ciencia, es prácticamente, que tenemos nosotros prácticamente algo del siglo XIX y XX, no anterior.
Claro.
Ahí la curiosidad, pues esta forma de acercarse a la realidad para hacerse grandes preguntas y para buscarle respuestas. Y buscarle respuestas, nosotros nos podríamos preguntar sobre de absolutamente todo y todo es válido. Pero cuando hay una inquietud de generar conocimiento, un conocimiento confiable, un conocimiento que resista las opiniones personales,
Que
deje satisfecho a la persona nada más, sino que ayude realmente a un colectivo mucho más amplio.
¿Sería como que tenga un sustento de cierta forma?
Exacto, exacto. La ciencia finalmente, a la hora que va desarrollándose a lo largo de la historia, lo que hace es abriéndole espacios, abriéndole dinámicas y metodologías a la curiosidad. Ahorita, si tú le preguntas a muchos científicos, en mi experiencia, yo no soy científica, yo estudié comunicación, yo estoy más bien en la gestión cultural en el ámbito de la ciencia, pero me ha tocado charlar con muchísimos científicos. Y yo podría decir que hay de dos tipos. Los que hablan de la curiosidad así muy románticamente y los realistas. Dicen, la verdad, la curiosidad, hay una parte que ahí está, pero hay otra que no es algo que esté todos los días presente. Porque trabajamos en instituciones, trabajamos con proyectos, trabajamos con recursos y ese es el día a día. Pero la curiosidad es un motor que está detrás de todo eso. Entonces, no son personas que vivan todo el tiempo así en el clímax, el éxtasis curioso.
De qué irá a pasar, ¿no? Claro. Cuestionándose.
Exacto. Pero eso es lo que está detrás. Eso está detrás.
Oye, y entonces, o sea, tu percepción, ¿tú crees que todos nacemos con curiosidad integrada? ¿O existe alguna forma en la que todas las personas podemos desarrollarla o que en algún momento de nuestras vidas la verdad es que dejamos de ser curiosos?
Yo creo que la cultura no ha ayudado a lo largo de la historia a desarrollar la curiosidad que todos tenemos. De hecho, parte de mis notitas que traje aquí, porque dije, bueno, ¿qué quiero compartir? Precisamente en este libro de Philip Bow, él habla de cómo la curiosidad ha sido satanizada a lo largo de la historia. De hecho, hay libros del medievo en donde la curiosidad y de la época clásica se ilustra con una mujer loca y despeinada, ¿no?
La curiosidad, una bruja, ¿no? Ahí en campos de la que darre.
Sí, es algo que amenaza. Sí, la curiosidad implica una suerte de rebeldía. O sea, preguntarse por lo no dado implica decir, pues lo que está dado no da el ancho.
Claro.
No, yo quiero saber más. Y eso implica una rebeldía ante lo status quo, entre lo que hay. Entonces eso no siempre es bien visto en las sociedades. ni en los espacios muy conservadores. Por eso los científicos siempre hablan que para que haya ciencia, para que haya desarrollo científico, se necesita democracia. Porque en los regímenes totalitarios, estas dimensiones no siempre se permiten, ¿no? Estos dinamismos humanos no siempre se permiten abiertamente. Claro que hay, o sea, todo el mundo sabe de eventos en la historia en donde los regímenes eran absolutamente totalitarios y el desarrollo de la ciencia se dio. Pero, claro. Pero era una ciencia mucho más política que una ciencia que surgiera de la curiosidad humana.
Ok.
Entonces, sí, yo creo que todas las personas tienen esta curiosidad. Los niños siempre dicen son curiosos por naturaleza y en muchas ocasiones son ciertos. Y la cultura se va encargando de abrir o de cerrar vías.
Claro. Y justamente ahorita que lo comentas con esto de los niños, me llama la atención porque suele pasar de que por la misma curiosidad y más en este caso de los niños, ocurren errores, ¿no? Cosas que no tenía uno planeado y pues termina descubriendo a lo mejor algo grande. Pero entonces, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué tanto ocurre el descubrir cosas por error a base de esta curiosidad?
Hay otro libro buenísimo para que lo busquen en Editorial Crítica y no me acuerdo del autor, lo siento mucho, pero se llama Eurekas y Euforias. Okay. Y precisamente relata muy, muy desde el norte global, no hay muchas otras experiencias, estos momentos de eureka y de euforia, porque tenemos esta idea de la ciencia. Y la verdad es que eso sucede relativamente poco a decir de los científicos. Insisto, yo no soy científica, pero a decir de los científicos es un poco más como lo que decía Picasso, ¿no? O sea, a lo mejor existen las musas, pero yo me voy a poner a trabajar porque no hay nada de eso, se me aparecen, ¿no? Entonces, el trabajo científico es un trabajo mucho más regular, más cotidiano. Y sí que está presente, por supuesto, esta parte de wow, este es el momento, ¿no? El momento cero. Muchos han hablado de eso, pero hay que acordarse que la ciencia es una empresa colaborativa. La ciencia es una empresa que se va construyendo sobre el conocimiento que ya está, ya sea para afirmarlo, para refutarlo, para complementarlo. Entonces, eso de yo acabo de descubrir la neta del planeta, el máximo, es algo más de ficción. Es algo más de... Ayer, justo en una charla con Gerardo Herrera Corral, para quien lo quiera buscar, él es físico mexicano, trabajan en el acelerador de partículas del CERN, en el proyecto ALICE, aquí en el CINVESTAB. Él hablaba de que ahorita estamos viviendo, creando los errores del futuro, ¿no? Entonces, y hablaba también de cómo a Einstein se le adjudica la teoría de la relatividad, pero él se basó en otros trabajos, como el de Poincaré, de otros físicos. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que ir haciendo los ciudadanos es precisamente ir robusteciendo esta idea de cómo funciona la ciencia, de cómo se produce, y no esperar esa chispa que es muy poco probable. Lo mismo en el arte, ¿no? O sea, en todas las empresas creativas, en todas las empresas en donde hay mucha curiosidad atrás, siempre hay mucho trabajo.
Oye, y justamente con esto que mencionas, o sea, ¿tú qué tanto crees que sucede que como que justo esta curiosidad, al menos en el ámbito científico, se rompe por esta idea de creer que lo que está por descubrirse ya está descubierto? O sea, ¿qué tanto crees que esto se fractura el hecho de, pues ya no somos curiosos porque pues no hay nada más que preguntarme, ya todo se explicó?
Yo creo que es muy difícil que algún científico diga, conteste afirmativamente a eso, por un lado. Y por otro lado, a mí me parece muy importante que cuando pensemos en ciencia, lo digamos en plural, son ciencias. Entonces tú puedes decir, bueno, pues qué saben, los físicos tienen mucho desarrollo y hay muchísimas cosas que ahora sabemos y que hace 10 años no sabían, sí, pero pregúntale a los biólogos todo lo que falta o pregúntale a los científicos sociales. Okay. Con la sociedad todo el tiempo.
¿Cómo lo comparan, no?
Entonces, pues claro que hay un montón por trabajar, o sea, vamos cambiando, vamos montando, todo está cambiando. Hay que conocer estos grandes descubrimientos. Esa es un poco para mí, es un poco como la narrativa que se ha contado de la historia de la ciencia, como si fuera una cosa lineal de avances, de, ¿no? Se van sumando y pum, de repente así como Eureka explota y entonces ya sabemos. Sí, sí, sí. Pero en realidad esto es mucho más un sistema, una cosa, un aparato altamente complejo. Entonces, difícilmente podemos decir que esto ya se acabó.
Claro. Ok.
nos alimentamos de lo que otro dijo para definir si me convence o no me convence y qué tengo por aportar, ¿no?
Sí, y qué es lo que estoy viendo yo en la realidad. O sea, ¿se ratifica o se contradice o esto realmente nos está llevando por otro camino o es el mismo camino pero mucho más robusto, mucho más preciso? Eso sí es lo que va sucediendo. Y yo creo que los científicos son curiosos sobre todo con el trabajo hecho, ¿no? Se van sumando en la institución. Yo creo que esta curiosidad mucho más cruda, así de volteé, lo vi y dije, wow, nos pertenece a todas las personas, nos pertenece a los ciudadanos.
Ok.
Y a partir de eso, y eso a lo mejor no es que descubramos nada insólito, es descubrimos algo para nosotros.
Ok, claro. Sí, algo que no tenemos en nuestro conocimiento, que simplemente no lo teníamos mapeado de que eso existía, vaya.
Exacto.
Ok, correcto. Y justamente como comentas, es porque es algo muy robusto y es en plural, justamente son ciencias. Pero hablando entonces de la ciencia, ¿existe alguna ciencia de la curiosidad?
A mí se me haría muy difícil que eso existiera. Okay. Las ciencias, a lo largo de la historia de la ciencia, me parece importante ubicar que al principio las ciencias y la filosofía eran la misma cosa, ¿no? Vale. Y la alquimia. Okay. O sea, en realidad eso estaba mezclado. Y lo mismo, leían el tarot, que hacían investigación más parecida a lo que ahorita imaginamos como ciencia, que reflexionaban sobre el sentido de la vida. O sea, esos eran los primeros científicos, ¿no? Los primeros científicos. Uh-huh. Poco a poco se fue especializando y se fue separando hasta que llegamos a ubicar a las ciencias como por sus disciplinas científicas, ¿no? Okay. Entonces está la física, la biología, pero finalmente eso es un entramado altamente artificial. No existe la física, ¿no?
¿Por qué?
O sea, realmente no existe, ¿no? Es algo es un conjunto de elementos entre conocimiento, instituciones, claro, sujetos, políticas, que lo que hace es estudiar una suerte de fenómenos.
Pero es una consecuencia de algo más, ¿no? O sea, es como justo hablas con un físico y cree tener la verdad absoluta, hablas con un químico y dice, yo lo sé todo, un biólogo, cualquier persona cree tener como la realidad y todos son uno mismo.
Y le das al clavo. Esa es parte de lo que ahorita se está volviendo muchísimo más complejo, la interdisciplina, la transdisciplina, en donde tú dices, pues no me alcanza la física, también necesito jalar de por acá, o no me alcanza la biología, necesito jalar de la sociología, claro, y para resolver en realidad los problemas, o sea, para avanzar en el conocimiento. Entonces ahí empiezan a desaparecer, no desaparecer, porque seguimos ahí, ¿no? Seguimos con estas fronteras disciplinares en donde tienen tanto tiempo autoconstruyéndose que es bien difícil de repente ya voltear a ver al otro, ¿no? Y tú le preguntas ahorita a cualquier científico y el reto es la interdisciplina, porque hablamos lenguajes distintos. O porque hablan, yo no soy científica, porque hablan lenguajes científicos. Entonces tú dices, no, hombre, los oyes hablar, ¿no? No, hombre, es que los físicos, pues no se bajan, no se les entiende nada. Y luego oyes a los físicos hablar de los científicos, se les dice, no, hombre, se le pasan el puro rollo y no aterriza nada. Entonces necesitamos muchos diálogos, ¿no? Entonces,
en vez de ayudarse, se terminan tirando, ¿no? Entre ellos, entonces no construyen nada sólido, vaya.
Y no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que es complejo, hay que construir esos programados.
Oye, y bueno, pensando en curiosidad, o sea, tratando de conocerte un poco más a ti, ¿cuál consideras que es uno de estos descubrimientos que salió gracias a la curiosidad, que es uno de los más importantes? O sea, para ti, ¿cuál es uno como de esos descubrimientos top en la vida humana que conocemos actualmente?
Híjole, la verdad es que número uno es una cosa que probablemente tenga que ver relativamente poco con ciencia, pero sí tiene mucho que ver con tecnología, que fue cuando se circunnavegó ya todo el planeta. Esta primera etapa, o sea, ese primer, que no fue un momento, es una etapa en donde dicen, ay, jales, pues sí, parece ser que la Tierra es redonda. Ese me parece muy interesante. Y un segundo que se relaciona con esto y que justo leía yo hace unos días esta frase que decía, uno de los eventos más importantes que ha vivido la humanidad es el viaje a la Luna. ¿Por qué? Porque nos convertimos en objeto. Nos convertimos en algo que se puede observar de fuera. Y me parece súper fuerte, ¿no? O sea,
sí, no lo había escuchado así, ¿eh? No lo había escuchado así, es cierto.
Me encantó. Pues es como esa realidad de pensar en dejamos de ser literalmente el centro del planeta Tierra y solo fuimos uno más.
Sí, y ahí fue donde quedó así simbólicamente absoluta y totalmente ratificado, ¿no? Obviamente ya se sabía, ¿no? En esa época, pero a finales de los 60 ya se sabía, pero ahí fue donde quedó eso, donde hubo una imagen, una foto que nos dijo, lo siento, pero ustedes son
uno más.
Sí, ustedes son objetos de observación también.
Claro. Wow. Es así de son uno más y apenas, es más, ni siquiera se alcanzan a ver, ¿no? Es lo más gracioso. Aquí está la fotografía y ni se alcanza a ver ustedes
de cómo se ve el planeta. Aquí, ¿no? Ni tan uno más.
Ya sé, de hecho, justamente. Y pues bueno, eso estamos hablando de estos descubrimientos que han sido muy impactantes. Pero si pudieras viajar en el tiempo, ¿no? Ahorita por hora de magia puedes viajar en el tiempo, Maya. ¿A qué descubrimiento científico irías y por qué escogerías ese?
Mira. La verdad es que no lo he pensado mucho. Luego me hago un poco así, se me hace difícil ubicar eso, porque finalmente, como decíamos, pues no hay este momento eureka, ¿no? No hay este momento eureka, sino hay manifestaciones de ese conocimiento aplicados en tecnología, ¿no? Porque finalmente ese momento eureka sucede en el laboratorio y solo los científicos lo entienden, ¿no? A los ciudadanos y a los de a pie no nos sirve de nada. Pero hay un evento súper bonito que tiene que ver más con la historia que con esto. Y lo escuché en un podcast muy bueno de ciencia. que lo que hace es ficción, hace como pequeñas historias. Y tiene que ver con la primera vez que iluminaron Nueva York.
Ok.
Todo lo que pasó detrás tecnológicamente en la novela, todo lo que sucedió para que de repente una ciudad que ahora no nos podemos imaginar a oscuras se iluminara, ¿no? Y fue uno de los grandes eventos, digamos, de muestra tecnológica a partir pues, de una acumulación de conocimiento científico que permitió llegar a eso tan rutinario en nuestras vidas, ¿no? Que damos tan por hecho. O sea, no hace tanto, no existía la luz eléctrica, ¿no?
Wow, la verdad es que solo imaginar esta escena de un Nueva York oscuro, o sea, cualquier ciudad, creo que imaginar una fila a oscuras nos resulta imagínate, como muy
sorpresivo. Con velas.
Exacto. No sé, sin color, sin tanta vida, es como complicado.
Sí.
Y la verdad es que estoy a punto de salirme un poco del rigor científico para preguntarte qué es lo que tú le recomiendas a las personas, a nuestros escuchas, para justamente salirse de esta curiosidad nula o curiosidad de papa, como me lo decía un profesor.
De curiosidad de papa.
¿Qué es lo que les recomiendas para cuestionarse todo? O sea, sencillamente lo que dices, ¿no? De los niños probablemente le preguntan a sus papás, ¿por qué el cielo es azul? Uh-huh. Y es una pregunta genuina, a lo mejor ni nosotros sabemos por qué es azul todavía, pero ¿qué le das a nuestros escuchas para que digan, cada día tengo ganas de levantarme preguntando algo diferente?
Mira, voy a seguir con el tema de los libros. Uno de los libros primeros que compré en este tema ya hace muchísimos años se llama Los niños preguntan, los premios Nobel responden.
Okay.
Y lo que ese libro compila son preguntas de niños sí de primaria, chiquititos, que hacen preguntas como esa, ¿por qué el cielo es azul? Y un premio Nobel de física le contesta porque es azul, ¿no? Y es una cosa lindísima, pero también son otros premios Nobel, no solo de ciencia. Pero yo que creo que se tendría que hacer, uno, aceptar que no hay camino fácil. Claro. Aquí también paseando por la fila encuentras los principales estantes y los que están más cerca de la gente con muchísimas publicaciones de respuestas muy sencillas y muy fáciles. Pero que son muy cortas. No digo que, no estoy hablando de libros complicados, estoy hablando de que no vamos a poder saberlo todo en 3 páginas. Entonces, cuando tenemos una curiosidad, hay que aceptarlo y aceptar que tenemos que ser pacientes para irla respondiendo. Si tenemos la respuesta a los 30 segundos, seguro es una respuesta dudosa. Hay gente genial. No digo.
Habrá que cuestionarla.
Pero hay que empezar por cuestionarla. Entonces, yo creo que eso sería algo importante, ver quién más ha hecho esa pregunta, qué respuestas ha dado.
Claro.
Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y eso serían cosas que yo recomendaría.
Excelente.
Sí, la verdad, unas muy buenas recomendaciones para estar conscientes, ¿no? De ello, ¿no? ¿Tú cómo ves, Liz?
La verdad es que yo creo que, no te lo voy a negar, que este episodio como que me motiva a inclusive cuestionar dónde estamos y qué estamos haciendo para poder pensar en qué es lo que sucede más allá. Pero así como nuestra alma científica y curiosa nos ha traído hasta aquí, pues, ¿qué te parece, amigos, si llegamos a nuestra sección favorita del podcast? Cuéntanos cuál es.
Esto es...
¿Mito
o
realidad? ¡Eureka! Claro que sí quiero pasar esa sección y es la sección de mito o realidad. Maya, te vamos a dar unas pequeñas frasecitas en las cuales solamente vas a poder decir mito o realidad, pero aquí no hay nada de contexto, literal, solo mito o realidad. No sé si tengas alguna duda al respecto.
No, para ese examen, y si lo repruebo, pues ya lo siento.
Aquí no es un verdadero y falso. Tú tranquila.
¿Se vale no sé o no tengo, o esa no es?
No, eso sí no.
Mito o realidad. Mito o realidad, perfecto.
Excelente. Pues adelante, Liz, por favor.
La curiosidad mató al gato.
Realidad.
Ok. Wow. Las personas curiosas desarrollan más su capacidad empática.
Realidad.
Los humanos no utilizan más del 10% de su cerebro.
Falsísimo.
Ok.
Mito.
Entonces dejamos el mito. Bien, bien, bien. La siguiente. Leer nos hace más inteligentes.
Mito.
Ok.
La cuadratura del círculo sí existe.
Realidad.
Excelente. La verdad,
ay,
es que
caray,
hay varias que es como de...
Te dejan impactado, impactada, ¿eh?
Nos van a dar ganas de encontrarnos a Maya por esos grandes pasillos de la FIL para decirle, a ver, platícame un poco más. Sí.
Ahora sí odié, Liz, te lo juro que ahora sí odié que no haya contexto, te lo juro, totalmente.
Pero curiosidad no me lo permite.
Pero para esto, ¿te parece si dejamos que desmitifique justamente un mito realidad y que dé un poco de contexto para el que quiera? No sé cómo
Vamos, ¿te parece? Que ella elija.
Sí, adelante, Maya. ¿Alguna frase que tú digas, esta siempre todos piensan que es realidad y en realidad es mito o al revés? Y pues ahora sí dar un breve contexto del por qué, por favor.
Ok. Tengo un problema que tengo muy mala memoria, entonces me acuerdo de la primera y me parece que con esa me quedo. La curiosidad mató al gato, sí. O sea, la curiosidad es una empresa que tiene sus riesgos y hay que asumirlos, porque yo creo que justo el conformismo y el miedo es lo que hace que no, algunas de las razones por las que no ejercemos nuestra curiosidad. Yo creo que hay que ser cautos, ¿no? Nadie está diciendo que no, pero yo creo que hay que animarnos, hay que atrevernos, hay que asumir que eso tiene riesgos y está bien vivir, es riesgoso.
No voy a negar que esto, más que otra cosa, me acaba de empoderar un poco y espero que quien nos esté escuchando le esté empoderando de la misma forma y decidan ser curiosos saliendo de esto. Pero bueno, Maya, antes de comenzar a cerrar, aquellas personas curiosas que tengan una pregunta, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué onda? ¿A dónde te contactan? ¿Redes sociales? ¿Correo? ¿Algo?
Sí, claro que sí. Pues mi correo es maya@iteso.mx. Yo me dedico a la gestión cultural especializada en ciencia, entonces si me preguntan sobre física de altas energías, los voy a mandar a que le escuchen una de las grabaciones del Café Científico, un proyecto que coordino desde hace 20 años y que he trabajado además en vinculación varias sesiones con la Universidad de Guadalajara y trabajamos maravillosamente bien. Ahí hay un montón de cosas que explorar y entre ellas son diálogos con científicos mexicanos, porque luego también nuestras ideas se van al extranjero, ¿no? O sea, los científicos son blancos, son extranjeros, nadie les entiende. Entonces, estos son estos estereotipos y ahí podemos ver que los científicos son científicas también, son mexicanas, tienen hijos, a veces no saben. Entonces, bueno, creo que eso es algo que yo les recomendaría hacer. Café Científico y Teso está en YouTube, lo pueden ver. Y claro, estoy a sus órdenes.
Excelente. Y pues bueno, yo no me quiero quedar con la curiosidad de recomendaciones, así que nos pudieras dar, Maya, por favor, ¿qué te parece, Liz? Un libro, obviamente estamos en el marco de la FIL, tiene que ser un libro, obviamente.
Era justo necesario, pero pues también hay personas a las que probablemente leer no es su hit, o aún no lo descubren, no han llegado a lo que alimente su curiosidad, pero pues claro, una película podría estar bien, ¿algo más que se te ocurra, amigo?
Y una serie, película, libro y serie, por favor, Maya.
Ok, bueno, no venía tan preparada para eso, pero sí les puedo decir que la comunicación de la ciencia es una disciplina, es un área de trabajo que cada vez desarrolla más producción cultural. O sea, hay muchísimos libros, hay podcasts como este, hay TikToks, hay danza, hay teatro, hay poesía, hay muchísimos. Entonces, a quien eso de la lectura no le acabe de llenar, hay muchísimas otras opciones. A mí, bueno, ya dije varios libros, ¿no? A lo largo de la charla y bueno, pues...
Otro.
Bueno, uno del que justo ahorita lo tenía, o sea, lo leí una cita en una mesa en la que participé. Es un libro que se llama La invención de la naturaleza. La autora es Andrea Wolf y es una suerte de biografía de Humboldt. Pero en realidad no habla solo de su vida, sino cómo durante su época se fue construyendo esta noción de naturaleza que tenemos ahorita. Y se fueron sentando las bases para las grandes problemáticas que tenemos ahorita también, ¿no? Okay. Entonces es un libro entrañable, se lee súper a gusto, pero también es un libro pues, que nos...
No, bueno, presenta retos, ¿no?
Sí, es bastante intenso. Sí, además está en una editorial que no es cara, o sea, creo que eso podría ser una buena opción. En cuanto a series, yo sé que este público que escucha este podcast es muy joven. Yo les animaría a hacer el esfuerzo de ver algunos de los capítulos muy primeros de Cosmos, de Carl Sagan. Yo sé que todo el mundo conoce los de Neil deGrasse porque es un super hit y son buenísimos.
Es clásico.
Sí. Es el clásico y son buenísimos, por supuesto que sí. Pero yo he encontrado muchísimas... O sea, yo he configurado mucho mi manera de ver a la ciencia a partir de estos primeros capítulos de Cosmos. Hay uno que se llama Long Voyage, un largo viaje, y nos va planteando un poco cómo se va construyendo esta idea de la ciencia y habla muchísimo de la curiosidad. Entonces, desde la prehistoria hasta nuestros días. Entonces, sí, claro, tiene un ritmo muy diferente al ritmo que ahorita podemos encontrar en un TikTok. Pero
claro,
hagan un esfuerzo.
Vale la pena.
Vale la pena. Por supuesto, tiene 40 y tantos años, o sea, visualmente tiene otros recursos, pero aún así es una joya.
Excelente.
Es una joya. ¿Alguna película? ¿Me puedo ir a un podcast? No, necesitamos la competencia. Mejor
película. El comodín, ahí está, claro que sí. Échale. Háblame de ciencia recomendada. Ah, no, así no era, ¿verdad?
Háblame de ciencia, es maravilloso. Vamos con las películas. ¿Cuál será?
Puede ser a gusto personal, no precisamente del tema, que digas, esta es mi película favorita y conózcanme como persona.
Bueno, a mí me gusta muchísimo las películas de época y las series de época. O sea, me gusta mucho ver cómo se construía la mirada en otras épocas, ¿no? Entonces, no se me viene ninguna así precisamente ahorita a la mente, y menos que tenga que ver con ciencia, les podría... Últimamente veo muchísimas series. Entonces, creo que voy a pasar de la película. Tengo que pensar más que mal, ¿verdad? Eso que sí, bueno.
Te lo vamos a dejar de tarea, Maya.
Para quienes no vieron Oppenheimer, pues claro que hay que ver Oppenheimer, porque además es una figura bárbaramente pública de un movimiento muy amplio que se gestó 50 años antes. Entonces, creo que a partir de la figura de Oppenheimer, que ahora está en el mainstream, podemos ir rascándole a otro tipo de figuras en la física que son...
Que las construye, ¿no?
Sí. Ahí, por ejemplo, pueden leer el libro de Benjamín Labatut. Es un chileno que tiene un libro que se llama Un terrible verdor, y que habla precisamente de esa época de los físicos y escribe maravillosamente.
Wow.
Prometo mandarles más películas para que las pongan en sus redes, porque estoy negada ya.
Perfecto. Pues mira, vas a ver, Maya, que por ahí te vamos a estar molestando muchísimo, y no solo nosotros, sino las personas que nos escuchan y que estoy segura de que quedaron apasionadas con este diálogo, que seguramente les surgieron muchas preguntas y que después de que habláramos de la curiosidad no se van a quedar con ganas de no resolverlas. Totalmente. Entonces, pues, amigo Aldo, no sé qué opinas. La verdad es que es mi momento más triste del episodio, pero ha llegado el momento.
Ha llegado el momento y pues nada, pues agradecer la verdad por escuchar este episodio. Recuerden que pueden escuchar un nuevo episodio cada martes en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer. Y si nos quieren ver, en este caso estamos digitalmente, pero próximamente vamos a traerles unos episodios ahí en físico o también en el marco de la FIL, pueden vernos en el canal de la Universidad de Guadalajara en YouTube. Y también los pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG, que vamos a estar subiendo por ahí stories, subiéndoles preguntillas para que nos digan qué nuevos invitados, qué temas quieren ver por acá. Y pues nada, Maya, Liz, muchísimas gracias de verdad por este episodio. La verdad que me voy con una gran curiosidad de aprender más sobre muchos temas al respecto y pues, ¡eureka! Logramos terminar el episodio totalmente.
Excelente, pues muchas gracias Maya, muchas gracias Aldo, esperamos por ahí encontrarlos y encontrarlas por los pasillos de la FIL. Maya, esperamos no te vayas de esta FIL sin encontrarnos para grabar una historia, que nos respondas otro mito o realidad o nos platiques qué te parece este gran evento. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y pues por ahí los vemos en el próximo episodio de Háblame de Ciencia.
Gracias a ustedes y pues hay que acordarnos que la curiosidad es algo compartido.
Totalmente, sí, muchas claro. Gracias.
Nos vemos. Gracias.
Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.